expresan la soberanía popular del pueblo venezolano. En tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó la orden de arresto contra González Urrutia, que el miércoles envió una carta en la que expuso las razones por las que no acudió a las citaciones del Ministerio Público por la investigación tras la publicación de las copias de las actas.
Que la carta, quien se la redactó, le hizo un daño a usted. Se convierte en un agravante en su situación legal, ya que en ella, como ya lo dije, se declara como juez y hace justicia por mano propia y finalmente dictamina que es inocente. Y lo más grave, él dice que va a seguir en desacato. Bueno, José Vicente Haro dijo que iba a hacer las debidas diligencias para convencerlo a que compareciera.
En la carta, González Urrutia dijo que la coalición de partidos opositores aclaró que la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio no fue su responsabilidad. Además, descartó que se estuviesen usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral debido a que la normativa contempla como una de sus garantías de confiabilidad la entrega de ejemplares de actas de escrutinio a los testigos, como reiteró su abogado José Vicente Haro.
La ciudadanía la que hizo esto. Es la fuerza de la ciudadanía la que se pronunció.
También aclaró que su incomparecencia no obedece al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamento de las citaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el padre de un adolescente que protagonizó un tiroteo en una escuela de Estados Unidos fue arrestado bajo varios cargos por permitir que su hijo accediera a un arma de fuego. Los pormenores con Yoconda Tapia.
Chris Hosey, director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, confirmó la situación.
Estos cargos se derivan de que el señor Colin Gray permitió a sabiendas que su hijo Cole tuviera acceso a un arma de fuego.
Colin Gray, de 54 años de edad, deberá responder ante la justicia por 4 cargos de homicidio involuntario, 2 cargos por asesinato en segundo grado y 8 cargos por crueldad hacia menores. También deberá explicar cómo su hijo Cole, de 14 años, obtuvo el arma de fuego con la que llegó a la escuela el miércoles. Esta situación recuerda el caso de Michigan, donde Jennifer y James Crumbley, los padres de Ethan Crumbley, quien en 2021 disparó y mató a 4 compañeros de clase en Oxford High School, fueron declarados culpables de no guardar las armas en su casa y de ignorar las señales de advertencia de que su hijo tenía trastornos mentales. Los estudios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han demostrado que alrededor del 75% de todos los tiradores escolares obtuvieron sus armas en casa. Mientras, el adolescente Cole Gray tiene hoy su comparecencia ante un juez del Tribunal Superior de Georgia en el condado de Barrow mediante una cámara de video. Será juzgado como adulto y enfrentará 4 cargos de homicidio grave. Los investigadores del estado de Georgia y del condado de Barrow afirman que el joven de 14 años utilizó un arma de plataforma estilo AR o un rifle semiautomático para llevar a cabo el ataque en el que murieron 2 profesores y 2 estudiantes de también 14 años. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, otra vez aquí en Cuba al Día, a través de las ondas de Radio Martí. Hoy vamos con un resumen semanal de las informaciones que se convirtieron en titulares en los últimos días.
Cuba al Día.
Entonces nos vamos hasta Santi Espíritus, en la provincia de Santi Espíritus, a conversar con el periodista independiente y además coordinador de FANTU, Adriano Castañeda Meneses. Adriano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, también a toda la audiencia de Radio Martí, al colectivo, este importante programa que lleva la noticia veraz al pueblo de Cuba.
Tenemos, gracias a ti, de verdad. Tenemos la mesa servida con varios títulos. Informaciones que se convirtieron en titulares durante la semana por, digamos, su implicación en la vida de los cubanos, ya sea por la mala gestión, como califican el periodismo independiente, la mala gestión del gobierno, por decisiones, faltas de estrategia, como también algunos hechos que empezaron a aflorar y se han convertido en titulares. Voy a mencionarte algunos y de ahí iremos conversando, porque así va a ser el programa de hoy. Hay dengue en 12 provincias y Oropuche en 15, dijo el miércoles el doctor Francisco Durán, quien es el jefe de higiene y epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Los cubanos salieron a las calles a protestar en esta semana, al menos en 3 barriadas pertenecientes al municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, luego de varias semanas sin agua. Y esto sucedió en el país. Además, una organización de derechos humanos con sede en España también ha hecho un reporte excelente sobre las implicaciones que ha tenido la falta de agua y cómo esto influye en las protestas populares. Hostales, paradares y negocios en remate por la violencia en las calles y la crisis sanitaria en Cuba. Vámonos con el problema sanitario. Pero queremos, además de las informaciones del periodismo independiente, de, digamos, medios tolerados o no por el gobierno y también la prensa oficial, más allá, cómo es directamente en las calles la situación epidemiológica hoy en Cuba y precisamente en Santi Espíritus.
Sí, mira, realmente es sistémico las enfermedades estas de transmisión, como por ejemplo el dengue, el oropouche, que hace algunos meses está realmente, las personas lo están combatiendo por acá, por Santi Espíritu, sin medicamentos. Realmente estamos viendo en las calles que no se recoge la basura en el tiempo, en el periódico, realmente para poder, todos estos vertores que existen de que existen muchos baches en las calles, muchos huecos, realmente no hay una infraestructura creada por el sistema, el sistema que es fallido y que es la consecuencia de todos los problemas que estamos viviendo los cubanos en general. Estamos viviendo momentos muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Te decía que el Oropouche hace unos meses estaba por acá, por Santi Espíritu, tenían escondido, como decimos, la bola, tenían escondido la noticia. Ellos siempre dan la información cuando ya no les queda más remedio para mantener una imagen no solamente nacional, sino más importante internacional, para el poco turismo que está entrando a Cuba, los cubanos americanos. Y entonces el combatirlo y trabajar en base a eso, ¿no?, en base a que la gente tenga una mejor calidad de vida, no lo hacen. Está muerta la gobernación en Santi Espíritu. Y realmente estamos en el mismo punto. Te devuelvo y te repito, sin un medicamento, sin una duracina, la gente está combatiendo estas enfermedades por segunda y tercera vez. Les vuelve a repetir, porque ahí está las consecuencias del por qué la proliferación de estos vectores, uh-huh, que realmente no los combaten como tiene que ser y en el momento preciso.
Ahora vamos a la otra parte. Las autoridades, el gobierno cubano, por su parte, tiene siempre un puntal, digamos, de estrategia o de justificación de falta de estrategia o de mala coordinación. Resulta que este puntal del que te voy a hablar y te voy a hacer la pregunta, si es verdad, es mentira, si no, si funciona o no sigue funcionando, les funciona a ellos para todos los estratos de la sociedad, para cualquier tipo de actividad económica o política o lo que sea. ¿Depende realmente la solución a estos problemas de enfermedades, de epidémicas y demás, depende realmente del embargo de Estados Unidos a Cuba?
No depende realmente, porque ellos invierten mucho dinero en su propaganda, en envíos hacia el exterior, no tienen en el turismo realmente y desprotegen totalmente la salud pública, principalmente la salud pública. Decirte que, por ejemplo, Santi Espíritu tiene un acueducto que data de ante el 1959. Realmente no hacen el trabajo. Ahora mismo el agua que está llegando a la población no es para tomar, no es un agua que realmente la gente lo pueda. No tenemos otra opción que cogerla y ponerla en una cubeta, tratar de algunas personas tienen algunos filtros y demás, pero ahí está la diarrea. Ahí está realmente todas las cosas que están pasando en Cuba. No es el bloqueo, como le dicen ellos, es el embargo de los Estados Unidos hacia el régimen cubano, principalmente a la dictadura. Y por ejemplo, la cantidad de autos que circulan en las calles, que son del Partido Comunista y de otras instituciones afines al régimen o testaferros del régimen, realmente gastan mucho combustible, en propaganda. Hay veces que ves una caravana pasando por las calles con varios carros, varias motos, y realmente tú te das cuenta que no les interesa el pueblo y no gastan el dinero donde tienen que llevarlo, ¿no? Claro, para tener una mejor vida a los cubanos.
Claro.
Esa es la salida.
Claro. Estamos hablando con Adriano Castañeda de Meneses, quien es coordinador de FANTU y además periodista independiente en Santi Espíritu, y hablando sobre las informaciones que se convirtieron en titulares en los últimos días. Adriano, pasemos a otro de los temas. Las protestas por la falta de agua, por el abasto de agua, por la distribución del agua, por incluso el alcance a ese líquido vital en toda la isla. Entonces, se han multiplicado las protestas. Ahora hay una situación. Esto crea un sistema, digamos, de correlación. Falta de agua o falta de otros insumos, pero en este caso estamos hablando del agua, directamente protestas, y a las protestas hay un tipo de represión. Ya la gente no tiene que ir a un periódico provincial a manifestarlo, lo hace desde las redes sociales. Y eso tiene una implicación en el Código Penal también, porque es penado.
Sí, no, hay decretos como el 370, las amenazas constantes, porque ellos no quieren que realmente a la gente le llegue la información veraz y precisa, Radio Martí, una serie de información que no es como antes, ¿no? Y entonces ellos tratan siempre de amenazar, y en algunas ocasiones llevan a activistas, periodistas independientes, hasta mismos cubanos que realmente no están afiliados a ninguna organización. Y es siempre infundir el miedo para ellos realmente dar una imagen como que pues, las redes sociales llegaron para bien para Cuba. Y se ve la verdadera realidad de lo que está pasando, las protestas, no solamente protestas un poco de muchas personas, un poco más masivas, sino también individuales.
Claro,
el descontento es grandísimo, es popular.
Sí, de manera individual. Y sobre todo, algo a destacar, lo están haciendo los sitios digitales destinados, ¿no?, dedicados a los asuntos cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, lo están haciendo los periodistas independientes que se han destacado un poco más. Están destacando esto, que se hace a nivel personal, a través de las redes sociales, ya sea principalmente en Facebook, que es la red más popular dentro de Cuba, pero se están haciendo también en X, antiguamente Twitter. Ahora, pasemos a otro de los temas, a ver si coincidimos con lo que están diciendo los expertos, que hay una falta de estrategia en Cuba. Inició esta semana el curso escolar y el Observatorio para la Libertad Académica ha denunciado la intensificación del adoctrinamiento escolar en la isla y dice que esto está impulsado por el llamado tercer perfeccionamiento de la enseñanza. Por una parte, han apretado, digamos, el tortor para no dejar ninguna vía de escape a cualquier tipo de disenso. Pero por otra parte, las denuncias de los mismos padres son que faltan insumos escolares, faltan maestros, principalmente en la capital, y ya hubo un traslado masivo de maestros de la enseñanza primaria y secundaria desde el oriente y medio centro del país hasta la capital, pero también faltan los insumos escolares, hay desmotivación. Las madres han dicho en redes sociales, lo hemos recogido nosotros aquí en Martí Noticias, que muchas madres no quieren mandar a los hijos a la escuela porque no tienen alimentos. Entonces, ¿cómo calificas tú eso de que hayan apretado la mano en el adoctrinamiento y por otra parte no hay control en la situación peor en la educación?
Mira, después de un torturador en verano, realmente que no cumplieron con ello, un desgaste en la población cubana, en las madres, en los niños, llega este curso de escolares sin un abastecimiento realmente de uniformes, de por ejemplo, de libretas. Ahora mismo decirte que a los alumnos aquí de diferentes grados, diferentes, le están dando dos libretas solamente. Y entonces, para encontrar alguna de esas libretas, para poder cubrir todas las asignaturas, hay que pagarlas a un precio de 200 pesos moneda nacional. Imagínate el salario mínimo de un cubano cuando existe una madre pueda tener dos, tres hijos. Y entonces hay un déficit de maestros debido a la cantidad de maestros que se han ido del país, se han ido a otras labores debido a lo visible de un salario realmente que no corresponde con la realidad que estamos viviendo. Y no hay maestros. Te decía que, por ejemplo, Santi Espíritu llevaron un grupo de maestros hacia La Habana de cuarto año de pedagogía, y es un problema muy grande. Uniformes no hay por que a primer año tienen que buscar y ir con un pantalón mezclilla y demás. Y esto es un caos total, más después de todo el adoctrinamiento, gracias a Dios llegaron, como tú decías, las redes sociales, y llegó la internet, y entonces más allá de que puedan adoctrinarlo, ya no cumplen ningún objetivo para la dictadura. Es la verdadera realidad que estamos viviendo los cubanos. No tienen merienda las madres para llevar a los hijos, el pan no está llegando a tiempo, la leche no llega a tiempo. Es un caos realmente. No puede haber un niño, no puede haber un estudiante que pueda recibir una asignatura de verdad, con fundamento y con de verdad con calidad.
El martes pasado, una experta en asuntos de la tercera edad y quien es además docente y ponente en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, aquí en Miami, cuando le preguntábamos sobre la incidencia de la emigración masiva y de la salida masiva de cubanos desde la isla, principalmente a Estados Unidos, aunque bueno, se han ido quedando en otros países, pero en los últimos dos años las autoridades estadounidenses han cifrado en algo más de 500.000, medio millón de personas que se han ido, y la incidencia de jóvenes es bastante grande. Que esto pudiera estar, decía, que esto pudiera estar incidiendo en que más personas mayores se estén quedando sin apoyo dentro de los hogares. Pero también, como tú apuntas, ha incidido un poco en la educación. ¿Crees que esto va a ser, digamos, como que va a afectar a otros sectores de la sociedad que no son solamente como la tercera edad o en la educación? ¿Crees que la falta de mano de obra y de gente joven en Cuba puede seguir afectando?
Sí, mira, la votación del cubano en estos momentos es con los pies a cualquier parte del mundo, buscando lo más ansiado para las personas, que es la libertad. Y incide completamente en el país, aunque un país destruido totalmente por un régimen fallido, que no, casi no hay trabajo, realmente la gente está en la supervivencia con ayudas desde el exterior principalmente, y la incidencia es demasiado, demasiado grande y costosa. No solamente en lo personal, sino también en lo psicológico, de muchos ancianos, sí, que se han quedado solos, y no es lo mismo. Realmente reciben alguna ayuda, pero tienen que salir a buscar a la guerra diaria, cotidiana, a buscar los alimentos a las calles. Realmente esto está incidiendo totalmente en todos.
Sí, ya no basta solamente con tener el dinero. Adriano Castañeda Meneses, desde Santi Espíritus, muchísimas gracias por este recorrido que nos has ayudado a hacer desde dentro de la isla. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes y gracias por informar al pueblo de Cuba, también al mundo en general.
Y bueno, nos vamos ahora hasta La Habana a conversar con Vladimir Turró Páez, quien es periodista independiente y además colaborador activo, muy activo, de Cubanet, la decana de las publicaciones independientes en la isla. Vladimir, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Buenas tardes, Luis Felipe, y nada, un placer estar acá como siempre con ustedes.
¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va a ti?
Bueno, gracias a Dios, sigo trabajando, que es lo más importante, con algunas dificultades, pero hacia adelante, siempre con miras al futuro.
Y estamos vivos, que eso es importante.
Así mismo.
Vladimir, vamos con este recorrido que estamos haciendo. Tenemos como tres temas, y si alguno lo podemos volver a comentar contigo, que ya comentamos con Adriano, así que iríamos también con esto. Hay tres temas que fueron informaciones que se convirtieron en titulares en esta semana, y son más o menos estos: hostales, paladares y negocios en remate por la violencia en las calles y la crisis sanitaria que hay en Cuba. No es solamente en La Habana, en otras provincias también. Las exportaciones de vehículos desde Estados Unidos a Cuba pudieran superar los 50 millones de dólares al año. Se ha convertido en un negocio muy lucrativo, porque incluso pudiera ser cinco veces más que lo que fue en 2023. Y por último, septiembre comienza con muy pocos productos normados a la venta a través de la libreta de abastecimiento, lo que sí es una verdadera mala noticia, ¿no?, para quienes todavía viven y superviven de algo de esto de la libreta de abastecimiento. Vámonos con el cierre de los hostales y paladares. La prensa independiente está reportando que muchos de ellos han cerrado por esto. ¿Crees que es únicamente por por la pandemia? ¿Crees que sea únicamente por la situación económica del país? ¿Qué hay ahí de la estrategia del gobierno y demás?
Sí, mira, si bien es cierto, el régimen ha emprendido una cruzada desde hace quizás algunas semanas contra los emprendedores privados. Ahí incluyo las MIPYMES, los trabajadores por cuenta propia, y bueno, los hostales, y esto forma parte de este grupo de emprendedores privados. También es cierto que el turismo ha bajado muchísimo, que es, bueno, lo fundamental para que estos hostales puedan seguir operando, porque realmente a ellos, a muchos les cobran en dólares, es decir, en divisas, MLC, tienen que pagar sus impuestos en MLC. Y si, bueno, no hay turismo, no está llegando turismo a la isla, precisamente por todas las condiciones económicas que se conocen y la falta de salubridad que hay en la isla, muchísimas enfermedades rondando, es decir, diría yo que estamos realmente, Cuba está sumida en un hueco sin salida, y los emprendedores privados, bueno, están yendo al abismo por este hueco también, precisamente a las condiciones que tiene el país. Todo esto apunta a que no solo los hostales van a ir cerrando en estos últimos tiempos, quizás se sigan arrastrando algunas empresas privadas, y nada, realmente sí. Es una situación bastante bastante complicada para estas personas, y bueno, para nosotros los cubanos a pie, muchísimo más complicado, porque realmente estamos sumidos en la miseria, diría yo.
Claro, es lamentable porque principalmente esto afecta a la iniciativa individual, que es la que mueve una economía en el mundo entero, y por supuesto esto va a dar hacia la calidad de los servicios o la cantidad, incluso, que finalmente los clientes y los receptores de toda esta iniciativa son los que se afectan. Ahora, hay un círculo vicioso que ha funcionado décadas y décadas en Cuba. Cada vez que hay una señal de, y lo voy a entrecomillar esta frase, apertura económica, porque no es una frase mía, es una frase del gobierno, es una frase de los expertos y una frase también de los más optimistas, ¿no?, con algún tipo de cambio en Cuba. Cada vez que hay una señal de apertura económica, se refuerza la presión del gobierno sobre los que han llevado esa iniciativa, y se refuerza la presión en cuanto a la inspección económica, que no funciona en otros lugares, en otros momentos, digamos, de la historia dentro de Cuba. Pero cada vez que hay un aluvión de esto, de empresas, de compañías, de gente moviéndose en la calle por hacer cosas nuevas, también funciona la presión del gobierno. ¿Qué crees de esa correlación?
Sí, mira, realmente el régimen ya está viendo peligro en los emprendedores privados. Si miramos desde un punto de vista, en la actualidad son los emprendedores privados, es decir, los negocios privados, los que están llevando prácticamente al país, que está totalmente desabastecido. El gobierno no tiene nada que ofertar a la población, incluso ni por la libreta de abastecimiento, que es lo que más o menos sustenta, ¿no?, a la mayoría de los cubanos a pie, incluso a estos viejitos que tienen una pensión y que prácticamente no alcanza para nada. Pero el régimen está viendo que los negocios privados están muy empoderados. Son los que tienen, diría yo, llamarlo así, como lo llamamos los cubanos, la voz cantante en temas económicos. Y ya está viendo peligro, porque están moviendo muchísimo dinero. Muchísimo dinero que quizás incluso el régimen no tiene todo el control sobre este dinero, porque las divisas que adquieren estos emprendedores privados son divisas adquiridas en el mercado informal. Por lo tanto, el régimen no tiene control sobre ese capital que están moviendo, y nada, ellos están viendo peligro, simple y llanamente, y por eso es que han emprendido esta cruzada. Lo otro es que no tienen dólares, es decir, el régimen no tiene dólares, sabe que todos los dólares que están entrando al país se le están yendo a través de las MIPYMES, que están comprando en el exterior, ya bien sea en Estados Unidos o en otros países, y siente como que va a colapsar. Yo creo que se trata de un problema de miedo, ¿no? El régimen teme que los emprendedores privados sean los que tengan el control total del país y, bueno, a través de eso venga el derrocamiento político. Yo lo veo de esta manera y creo que realmente lo que tienen es muchísimo temor. Por eso es que han emprendido esta cruzada contra las MIPYMES y quizás estén destinadas a ser aniquiladas, sí, por el régimen, para impedir que sigan empoderándose aún más.
Lamentablemente, lamentablemente. Oye, de lo que sí nos alegramos es de que nos haya llevado de la mano en esta media hora de Cuba al Día, que es una especie de resumen que hemos tratado de hacer con informaciones que se han convertido en titulares en las últimas horas, en los últimos días. Pero ¿quién mejor que tú, un periodista independiente, periodista de Cubanet, y además que lleva el lapido del país ahí bien de cerca, porque lo investigas desde el barrio hasta todo lo otro que tengas que hacer? Vladimir, tu ropa es desde La Habana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Les invitamos a la próxima semana que estén con nosotros. El habló Luis Felipe Rojas. Estuvimos con ustedes en la producción, Patricia Martínez, y en el control técnico, Tony Simón. Hasta pronto.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy. Cuba intensifica la carga doctrinal comunista en libro de texto de primer grado en lo adelante, denuncia el Observatorio de Libertad Académica. La exportación de autos de Estados Unidos a Cuba se quintuplica en 2024. El oropoucha y el dengue se extienden por toda Cuba. Protestan en La Habana por falta de agua potable durante varias semanas. Todos los patrocinadores del paro humanitario tendrán que poner sus huellas. Piden intervención urgente de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela y la detención de Maduro y Cabello. Machado confía en la salida de Maduro y dice que impactará en el futuro de Cuba y Nicaragua. Senadores alertan que las visas de no inmigrantes solo benefician al régimen de Cuba y atentan contra la seguridad de Estados Unidos. Hostales, paladares y negocios en remate por violencia en las calles y la crisis sanitaria en Cuba.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, otra vez aquí en Cuba al Día, a través de las ondas de Radio Martí. Hoy vamos con un resumen semanal de las informaciones que se convirtieron en titulares en los últimos días.
Cuba al Día.
Entonces nos vamos hasta Santi Espíritus, en la provincia de Santi Espíritus, a conversar con el periodista independiente y además coordinador de FANTU, Adriano Castañeda Meneses. Adriano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, también a toda la audiencia de Radio Martí, al colectivo, este importante programa que lleva la noticia veraz al pueblo de Cuba.
Tenemos, gracias a ti, de verdad. Tenemos la mesa servida con varios titulares, informaciones que se convirtieron en titulares durante la semana por, digamos, su implicación en la vida de los cubanos, ya sea por o la mala gestión, como califican el periodismo independiente, la mala gestión del gobierno, por decisiones, faltas de estrategia, como también algunos hechos que empezaron a aflorar y se han convertido en titulares. Voy a mencionarte algunos y de ahí iremos conversando, porque así va a ser el programa de hoy. Hay dengue en 12 provincias y oropuche en 15, dijo el miércoles el doctor Francisco Durán, quien es el jefe de higiene y epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Los cubanos salieron a las calles a protestar en esta semana al menos en 3 barriadas pertenecientes al municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, luego de varias semanas sin agua. Y esto sucedió en el país. Además, una organización de derechos humanos con sede en España también ha hecho un reporte excelente sobre las implicaciones que ha tenido la falta de agua y cómo esto influye en las protestas populares. Hostales, paradares y negocios en remate por la violencia en las calles y la crisis sanitaria en Cuba. Vamos con el problema sanitario. Pero queremos, además de las informaciones del periodismo independiente, de, digamos, medios tolerados o no por el gobierno y también la prensa oficial, más allá, cómo es directamente en las calles la situación epidemiológica hoy en Cuba y precisamente en Santi Espíritus.
Sí, mira, realmente es sistémico las enfermedades estas de transmisión, como por ejemplo el dengue, el oropouche, que hace algunos meses está realmente, las personas lo están combatiendo por acá, por Santi Espíritus, sin medicamentos. Realmente estamos viendo en las calles que no se recoge la basura en el tiempo, en el periódico, realmente para poder, todos estos vertores que existen de que existen muchos baches en las calles, muchos huecos, realmente no hay una infraestructura creada por el sistema que es fallido y que es la consecuencia de todos los problemas que estamos viviendo los cubanos en general. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Te decía que el Europucci hace unos meses estaba por acá, por Santi Espíritu, tenía escondido, como decimos, la bola, tenía escondido la noticia. Ellos siempre dan la información cuando ya no les queda más remedio para mantener una imagen no solamente nacional, sino más importante internacional, para el poco turismo que está entrando a Cuba, los cubanos americanos. Y entonces el combatirlo y trabajar en base a eso, ¿no?, en base a que la gente tenga una mejor calidad de vida, no lo hacen. Está muerta la gobernación en Santi Espíritu. Y realmente estamos en el mismo punto. Te devuelvo y te repito, sin un medicamento, sin una duracina, la gente está combatiendo estas enfermedades por segunda y tercera vez. Les vuelve a repetir, porque ahí está las consecuencias del por qué la proliferación de estos vectores, que realmente no los combaten como tiene que ser y en el momento preciso.
Ahora vamos a la otra parte. Las autoridades, el gobierno cubano, por su parte, tiene siempre un puntal, digamos, de estrategia o de justificación de falta de estrategia o de mala coordinación. Resulta que este puntal del que te voy a hablar y te voy a hacer la pregunta, si es verdad, es mentira, si no, si funciona o no sigue funcionando, les funciona a ellos para todos los estratos de la sociedad, para cualquier tipo de actividad económica o política o lo que sea. ¿Depende realmente la solución a estos problemas de enfermedades, de epidémicas y demás, depende realmente del embargo de Estados Unidos a Cuba?
No depende realmente, porque ellos invierten mucho dinero en su propaganda, en envíos hacia el exterior, no tienen en el turismo realmente y desprotegen totalmente la salud pública, principalmente la salud pública. Decirte que, por ejemplo, Santi Espíritu tiene un acueducto que data de ante el 1959. Realmente no hacen el trabajo. Ahora mismo el agua que está llegando a la población no es para tomar, no es un agua que realmente la gente lo puede, no tenemos otra opción que cogerla y ponerla en una cubeta, tratar de algunas personas tienen algunos filtros y demás, pero ahí está la diarrea. Ahí está realmente todas las cosas que están pasando en Cuba. No es el bloqueo, como le dicen ellos, es el embargo de los Estados Unidos hacia el régimen cubano, principalmente a la dictadura. Y por ejemplo, la cantidad de autos que circulan en las calles, que son del Partido Comunista y de otras instituciones afines al régimen o testaferros del régimen, realmente gastan mucho combustible en propaganda. Hay veces que ves una caravana pasando por las calles con varios carros, varias motos, y realmente tú te das cuenta que no les interesa el pueblo y no gastan el dinero donde tienen que llevarlo, ¿no? Claro, para tener una mejor vida a los cubanos.
Claro.
Esa es la salida.
Claro, claro. Estamos hablando con Adriano Castañeda de Meneses, quien es coordinador de FANTU y además periodista independiente en Santi Espíritu, y hablando sobre las informaciones que se convirtieron en titulares en los últimos días. Adriano, pasemos a otro de los temas. Las protestas por la falta de agua, por el abasto de agua, por la distribución del agua, por incluso el alcance a ese líquido vital en toda la isla. Entonces, se han multiplicado las protestas. Ahora hay una situación. Esto crea un sistema, digamos, de correlación. Falta de agua o falta de otros insumos, pero en este caso estamos hablando del agua, directamente protestas, y a las protestas hay un tipo de represión. Ya la gente no tiene que ir a un periódico provincial a manifestarlo, lo hace desde las redes sociales. Y eso tiene una implicación en el Código Penal también, porque es penado.
Sí, no, hay decretos como el 370, las amenazas constantes, porque ellos no quieren que realmente a la gente le llegue la información veraz y precisa, Radio Martí, una serie de información que no es como antes, ¿no? Y entonces ellos tratan siempre de amenazar, y en algunas ocasiones llevan a activistas, periodistas independientes, hasta mismos cubanos que realmente no están afiliados a ninguna organización. Y es siempre infundir el miedo para ellos realmente dar una imagen como pues, que las redes sociales llegaron para bien para Cuba y se ve la verdadera realidad de lo que está pasando, las protestas, no solamente protestas un poco de muchas personas, un poco más masivas, sino uh-huh. también individuales.
Claro,
el descontento es grandísimo, popular.
Sí, de manera individual y sobre todo algo a destacar, lo están haciendo los sitios digitales destinados, ¿no? Dedicados a los asuntos cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, lo están haciendo los periodistas independientes que se han destacado un poco más. Están destacando esto, que se hace a nivel personal, a través de las redes sociales, ya sea principalmente en Facebook, que es la red más popular dentro de Cuba, pero se están haciendo también en X, antiguamente Twitter. Ahora, pasemos a otro de los temas, a ver si coincidimos con lo que están diciendo los expertos, que hay una falta de estrategia en Cuba. Inició esta semana el curso escolar y el Observatorio para la Libertad Académica ha denunciado la intensificación del adoctrinamiento escolar en la isla y dice que esto está impulsado por el llamado tercer perfeccionamiento de la enseñanza. Por una parte, han apretado, digamos, el tortor para no dejar ninguna vía de escape a cualquier tipo de disenso. Pero por otra parte, las denuncias de los mismos padres son que faltan insumos escolares, faltan maestros, principalmente en la capital, y ya hubo un traslado masivo de maestros de la enseñanza primaria y secundaria desde el oriente y medio centro del país hasta la capital, pero también faltan los insumos escolares, hay desmotivación. Las madres han dicho en redes sociales, lo hemos recogido nosotros aquí en Martí Noticias, que muchas madres no quieren mandar a los hijos a la escuela porque no tienen alimentos. Entonces, ¿cómo calificas tú eso de que hayan apretado la mano en el adoctrinamiento y por otra parte no hay control en la situación peor en la educación?
Mira, después de un torturador en verano, realmente no cumplieron con ello, un desastre en la población cubana, en las madres, en los niños. Llega este curso de escolar sin un abastecimiento realmente de uniformes, de por ejemplo, de libretas. Ahora mismo decirte que a los alumnos aquí de diferentes grados, diferentes, le están dando dos libretas solamente. Y entonces, para encontrar alguna de esas libretas, para poder cubrir todas las asignaturas, hay que pagarlas a un precio de 200 pesos moneda nacional. Imagínate el salario mínimo de un cubano cuando existe una madre pueda tener dos, tres hijos. Y entonces hay un déficit de maestros debido a la cantidad de maestros que se han ido del país. Se han ido a otras labores debido a lo visible de un salario realmente que no corresponde con la realidad que estamos viviendo. Y no hay maestros. Te decía que, por ejemplo, Santi Espíritu llevaron un grupo de maestros hacia La Habana de cuarto año de pedagogía. Y es un problema muy grande. Uniformes no hay porque a primer año tienen que buscar y ir con un pantalón mezclilla y demás. Y esto es un caos total. Más después de todo el adoctrinamiento, gracias a Dios, llegaron, como tú decías, las redes sociales. Llegó a la internet y entonces más allá de que puedan adoctrinarlo ya no cumplen ningún objetivo para la dictadura. Es la verdadera realidad que estamos viviendo los cubanos. No tienen merienda las madres para llevar a los hijos, el pan no está llegando a tiempo, la leche no llega a tiempo. Es un caos realmente. No puede haber un niño, no puede haber un estudiante que pueda recibir una asignatura de verdad, con fundamento y con de verdad con calidad.
El martes pasado, una experta en asuntos de la tercera edad y quien es además docente y ponente en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, aquí en Miami, cuando le preguntábamos sobre la incidencia de la emigración masiva y de la salida masiva de cubanos desde la isla, principalmente a Estados Unidos, aunque bueno, se han ido quedando en otros países, pero en los últimos 2 años las autoridades estadounidenses han cifrado en algo más de 500.000, medio millón de personas que se han ido, y la incidencia de jóvenes es bastante grande. Que esto pudiera estar, decía, que esto pudiera estar incidiendo en que más personas mayores se estén quedando sin apoyo dentro de los hogares, pero también, como tú apuntas, ha incidido un poco en la educación. ¿Crees que esto va a ser, digamos, como que va a afectar a otros sectores de la sociedad que no son solamente como la tercera edad o en la educación? ¿Crees que la falta de mano de obra y de gente joven en Cuba puede seguir afectando?
Y mira, la votación del cubano en estos momentos es con los pies, a cualquier parte del mundo buscando lo más ansiado para las personas que es la libertad. Y incide completamente en el país, aunque es un país destruido totalmente por un régimen fallido, que no, casi no hay trabajo, realmente la gente está en la supervivencia con ayudas desde el exterior principalmente, y la incidencia es demasiado, demasiado grande y costosa. No solamente en lo personal, sino también en lo psicológico, de muchos ancianos, sí, que se han quedado solos, y no es lo mismo, realmente reciben alguna ayuda, pero tienen que salir a buscar a la guerra diaria, cotidiana, a buscar los alimentos a las calles. Realmente esto está incidiendo totalmente en todo,
señor. Sí, ya no basta solamente con tener el dinero. Adriano Castañeda Meneses, desde Santi Espíritus, muchísimas gracias por este recorrido que nos has ayudado a hacer desde dentro de la isla. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes y gracias por informar al pueblo de Cuba, también al mundo en general.
Y bueno, nos vamos ahora hasta La Habana a conversar con Vladimir Turró Páez, quien es periodista independiente y además colaborador activo, muy activo, de Cubanet, la decana de las publicaciones independientes en la isla. Vladimir, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Buenas tardes, Luis Felipe, y nada, un placer estar acá como siempre con ustedes.
¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va a ti?
Bueno, gracias a Dios, sigo trabajando, que es lo más importante, con algunas dificultades, pero hacia adelante, siempre con miras al futuro.
Y estamos vivos, que eso es importante.
Así mismo.
Vladimir, vamos con este recorrido que estamos haciendo. Tenemos como tres temas, y si alguno lo podemos volver a comentar contigo, que ya comentamos con Adriano, así que iríamos también con esto. Hay tres temas que fueron informaciones que se convirtieron en titulares en esta semana, y son más o menos estos: hostales, paladares y negocios en remate por la violencia en las calles y la crisis sanitaria que hay en Cuba. No es solamente en La Habana, en otras provincias también. Las exportaciones de vehículos desde Estados Unidos a Cuba pudieran superar los 50 millones de dólares al año. Se ha convertido en un negocio muy lucrativo porque incluso pudiera ser 5 veces más que lo que fue en 2023. Y por último, septiembre comienza con muy pocos productos normados a la venta a través de la libreta de abastecimiento, lo que sí es una verdadera mala noticia, ¿no?, para quienes todavía viven y superviven de algo de esto de la libreta de abastecimiento. Vámonos con el cierre de los hostales y paladares. La prensa independiente está reportando que muchos de ellos han cerrado por esto. ¿Crees que es únicamente por la pandemia? ¿Crees que sea únicamente por la situación económica del país? ¿Qué hay ahí de la estrategia del gobierno y demás?
Sí, mira, si bien es cierto, el régimen ha emprendido una cruzada desde hace quizás algunas semanas contra los emprendedores privados. Ahí incluyo las MIPYMES, los trabajadores por cuenta propia, y bueno, los hostales, y esto forma parte de este grupo de emprendedores privados. También es cierto que el turismo ha bajado muchísimo, que es, bueno, lo fundamental para que estos hostales puedan seguir operando, porque realmente a ellos, a muchos les cobran en dólares, es decir, en divisas, MLC, tienen que pagar sus impuestos en MLC. Y si, bueno, no hay turismo, no está llegando turismo a la isla, precisamente por todas las condiciones económicas que se conocen y la falta de salubridad que hay en la isla, muchísimas enfermedades rondando, es decir, diría yo que estamos, realmente Cuba está sumida en un hueco sin salida, y los emprendedores privados, bueno, están yendo al abismo por este hueco también, precisamente dadas las condiciones que tiene el país. Todo esto apunta a que no solo los hostales van a ir cerrando en estos últimos tiempos, quizás se sigan arrastrando algunas empresas privadas, y nada, realmente sí. Es una situación bastante bastante complicada para estas personas, y bueno, para nosotros los cubanos a pie, muchísimo más complicado, porque realmente estamos sumidos en la miseria, diría yo.
Claro. Es lamentable porque principalmente esto afecta a la iniciativa individual, que es la que mueve una economía en el mundo entero. Y por supuesto, esto va a dar hacia la calidad de los servicios o la cantidad incluso, que finalmente los clientes y los receptores de toda esta iniciativa son los que se afectan. Ahora, hay un círculo vicioso que ha funcionado durante décadas y décadas en Cuba. Cada vez que hay una señal de, y lo voy a entrecomillar esta frase, apertura económica, porque no es una frase mía, es una frase del gobierno, es una frase de los expertos y una frase también de los más optimistas, ¿no?, con algún tipo de cambio en Cuba. Cada vez que hay una señal de apertura económica, se refuerza la presión del gobierno sobre los que han llevado esa iniciativa, y se refuerza la presión en cuanto a la inspección económica, que no funciona en otros lugares, en otros momentos, digamos, de la historia dentro de Cuba. Pero cada vez que hay un aluvión de esto, de empresas, de compañías, de gente moviéndose en la calle por hacer cosas nuevas, también funciona la presión del gobierno. ¿Qué crees de esa correlación?
Sí, mira, realmente el régimen ya está viendo peligro en los emprendedores privados. Si miramos desde un punto de vista, en la actualidad son los emprendedores privados, es decir, los negocios privados, los que están llevando prácticamente al país, que está totalmente desabastecido. El gobierno no tiene nada que ofertar a la población, incluso ni por la libreta de abastecimiento, que es lo que más o menos sustenta, ¿no?, a la mayoría de los cubanos a pie, incluso a estos viejitos que tienen una pensión y que prácticamente no alcanza para nada. Pero el régimen está viendo que los negocios privados están muy empoderados. Son los que tienen, diría yo, llamarlo así, como lo llamamos los cubanos, la voz cantante en temas económicos. Y ya está viendo peligro, porque están moviendo muchísimo dinero. Muchísimo dinero que quizás incluso el régimen no tiene todo el control sobre este dinero, porque las divisas que adquieren estos emprendedores privados son divisas adquiridas en el mercado informal, por lo tanto el régimen no tiene control sobre ese capital que están moviendo, y nada, ellos están viendo peligro simple y llanamente, y por eso es que han emprendido esta cruzada. Lo otro es que no tienen dólares, es decir, el régimen no tiene dólares, sabe que todos los dólares que están entrando al país se le están yendo a través de las MIPYMES, que están comprando en el exterior, ya bien sea en Estados Unidos o en otros países, y siente como que va a colapsar. Yo creo que se trata de un problema de miedo, ¿no? El régimen teme que los emprendedores privados sean los que tengan el control total del país, y bueno, a través de eso venga el derrocamiento político. Yo lo veo de esta manera, y creo que realmente lo que tienen es muchísimo temor. Por eso es que han emprendido esta cruzada contra las MIPYMES y quizás estén destinadas a ser aniquiladas, sí, por el régimen, para impedir que sigan empoderándose aún más.
Lamentablemente, lamentablemente. Oye, de lo que sí nos alegramos es de que nos haya llevado de la mano en esta media hora de Cuba al Día, que es una especie de resumen que hemos tratado de hacer con informaciones que se han convertido en titulares en las últimas horas, en los últimos días. Pero ¿quién mejor que tú, un periodista independiente, periodista de Cubanet, y además que lleva el lapido del país ahí bien de cerca, porque lo investigas desde el barrio hasta todo lo otro que tengas que hacer? Vladimir Turró Páez, desde La Habana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Les invitamos a la próxima semana que estén con nosotros en el blog Luis Felipe Rojas. Estuvimos con ustedes en la producción Patricia Martínez y en el control técnico Tony Simón. Hasta pronto.
La Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.